Uno de los elementos arqueológicos que se han incorporado a la cultura spense en los últimos años ha sido el descubrimiento del castillo del Aljau, que se ha excavado, se ha trabajado para conocer los secretos que todavía esconde, los secretos que todavía guarda este castillo, estos restos arqueológicos en el cauce del río Tarafa. El encargado de este proyecto ha sido José Ramón Ortega, que el próximo viernes ofrece una charla en el Teatro Wagner de Aspe. José Ramón Ortega, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Aspe.
Buenas tardes.
Una excavación que ha aportado muchos datos de interés y que además creo que el objetivo a partir de ella es la musealización del castillo del Aljau. ¿En qué va a consistir este otro proyecto y en qué va a consistir la charla de este viernes?
Bueno, pues realmente lo que vamos a presentar es un poco pues, un estado de la cuestión, con un pequeño repaso sobre lo que se hizo en su momento a partir del 2010, la excavación arqueológica que dio lugar al hallazgo del castillo, un poco los resultados, más o menos, y luego pues sí que vamos a entrar en un tema importante que es un proyecto que existe y que ha sido pedido y demandado en este caso por el Ayuntamiento de Aspe de consolidación y de musealización de este espacio, es decir, aprovechar que se ha localizado parte de un castillo emblemático, en este caso uno de los tres que tiene Aspe, y pues poder presentar un poco un avance del proyecto que se ha hecho de consolidación y de puesta en valor. Puesta en valor que dependerá de ciertas cosas, dependerá de dineros y de subvenciones, pero que el documento estará para que en el momento que haya alguna posibilidad se pueda ejecutar.
Danos datos, danos información sobre este castillo del Aljau. ¿A qué periodo corresponde? ¿Qué función podría tener en esa zona concreta de la localidad de Aspe? ¿Cuál es la naturaleza de ese castillo del Aljau?
Bueno, pues la verdad es que es un castillo peculiar. Y te digo peculiar porque realmente Aspe, había un castillo anterior, que es almohade, de época almohade, siglo XII-XIII, de época islámica, que es el Castillo del Río, que todo el mundo conoce, la carretera de Alicante. Vamos, que es un poco el castillo emblemático y más conocido de Aspe. Y es curioso que cuando viene la conquista cristiana, esa población es expulsada, a finales del siglo XIII, es expulsada del mismo Castillo del Río y se genera un nuevo núcleo urbano, en este caso ya bajo control cristiano, en lo que es el Aspe nuevo, vamos, el Aspe actual, ¿eh? El Castillo del Río es Aspe el viejo y se genera este nuevo núcleo de población. Bueno, pues lo curioso es que no parece tener a primera vista, a partir de los trabajos que se han hecho, ningún tipo de fortificación. Y eso supuso, se supone, algún problema que a partir de las guerras ya en época ya cristiana plena, a partir de los siglo XIV, pues entre Aragón y Castilla, pues supondría pues que realmente estaríamos ante un núcleo sin ningún tipo de fortificación y simplemente era un núcleo de población que estaba al lado del río Tarafa, pero no había. Entonces, es cuando, en ese momento, es cuando surgen no uno, sino dos castillos. Dos castillos que de alguna manera no están a una gran altura, sino que están colocados al lado de, en este caso, del Tarafa, el castillo de Aljau, en una parte baja, pero de control de entrada, o sea, es como si fuera una parte podría haber un puente, como más o menos por la zona del puente del baño, o alguna manera de pasar, y ponen allí un fortín que es este castillo de Aljau. Y lo mismo pasa en la entrada desde Elche. Entre la entrada de Elche se genera otro castillo del que desconocemos físicamente nada, no tenemos ni idea, sabemos por fuentes escritas y por trabajos que ha realizado Gonzalo Martínez, el cronista de Aspe, pues sabemos que está justo un poquito más abajo del Barner, en lo que es el barranco, hay un barranco y está en una zona que llaman el Castillo del Calvario. Bueno, es un poco para encuadrar cómo que realmente un núcleo que no tiene fortificación, un núcleo que surge en época a partir del siglo XIII, a partir de la conquista cristiana, empieza a hacerse un núcleo de población donde la población islámica es controlada y llevada a este núcleo, que es Aspe el Nuevo, y cómo, posteriormente, por unas necesidades de enfrentamientos entre señores distintos y incluso entre coronas, pues hace que haga, al final, en la segunda mitad del siglo XIV, haya una necesidad de que se generen dos fortificaciones que no que sean lugares de control de paso de cualquier persona a lo que es la población de Aspe. Eso sería, en grandes rasgos, un poco cómo se llega a este castillo. Y luego, pues hombre, hay más conocimiento a partir de todas las fases que ha habido y lo que se ha excavado, vamos.
Con estos dos elementos fortificados que nos comentas, ¿significa que el resto de lo que fuera en ese momento el casco urbano estaba amurallado o no estaba amurallado? Porque tenemos la costumbre de ver las ciudades medievales con muralla. La mayoría pues desaparecen, ¿no?, en el siglo XIX, pero ahí queda, por ejemplo, la de Ávila, pero las ciudades medievales se supone que estaban amuralladas. ¿Aspe también estaba amurallado, además de estos dos elementos de fortificación?
No, creemos que no. Lo que sí que puede ser es que, bueno, que jugaran un poco con las casas, ¿no?, cerrando entre ellas y haciendo alguna cosa, pero no tenemos conocimiento de ningún muro especial o de tapia específica. Por eso digo que realmente fue para entrar a Aspe, desde un punto de vista, tanto desde la zona del Vinalopó, en este caso desde Novelda, desde el paso necesario es el paso actual por el que se entra por el puente del Baño. Pues es curioso que ahí, a una altura muy baja, pero justo pegado al Tarafa, y el lugar de control de paso es donde se ejecuta y se construye un castillo. Un castillo que no deja de ser un fortín, ¿eh? O sea, no tenemos que tener la idea de que era un grandísimo. Lo que pasa es que lo que hemos localizado es solo una porción, ¿eh? Es como si fuera una esquina, incluso con la entrada, una entrada en recodo que, por la que se accedía a esta fortificación. Que por razones ya históricas y procesos de tanto de erosión como de destrucción a lo largo del tiempo, y aprovechamiento incluso de sus ruinas para incluso parte de las reconstrucciones del mismo puente del Baño ante inundaciones del siglo XVIII, pues ha quedado esa esquina, que es un torreón con una pequeña zona de acceso y restos de muros, ¿no? Y vamos, el núcleo a día de hoy desconocemos que tenga muralla, vamos. Entonces, tiene mucho sentido estas dos fortificaciones. En otros casos, sí que hay murallas y a veces lo que hay son torres o torres que jalonan las puertas de la ciudad, ¿no? Aquí sí que debe haber puertas, o sea, dentro de Aspe, porque puertas son más o menos la puerta de Alicante, la puerta, pero no desconocemos la existencia de muralla. Y por eso estas fortificaciones, fortines, que realmente para entrar siempre tienes una depresión. O sea, si tú tienes que entrar a Aspe, tienes que pasar por el río. Entonces, al lado está este castillo, el castillo de Alhajao, a la parte norte de Aspe. Mientras que si vienes de la zona, vamos, de Murcia a Elche, tienes que pasar un barranco y justo pasado el barranco te encuentras con otra fortificación, con lo que estaba bastante controlado el acceso a partir, ya digo, de la segunda mitad del siglo XIV. Se supone que es después de la Guerra de los Dos Pedros. La Guerra de los Pedros es una guerra que existe entre el rey, en este caso de la Corona de Aragón, y el castellano, que son Pedros, son el mismo. Y realmente en esa guerra, pues se supone que hay problemas que hacen que los señores posteriores que están al cargo de lo que es, en este caso son señores, se supone que incluso doña Violante tenía la zona de Aspe el Nuevo y todo esto, pues ellos invierten para hacer estas dos construcciones bajo medievales de importancia para el futuro, para que no haya problema y sea un lugar de control y que no accedan a la población sin ese control militar mínimo. Y luego también es un elemento de prestigio, o sea, el señor a lo largo del tiempo, o sea, si tiene estas fortificaciones, también es una manera de decir, bueno, pues aquí tengo yo mis soldados, tengo mi gente y es un lugar de prestigio, como diciendo, vamos, que esta ciudad, esta población está, vamos, está defendida y aquí hay siempre alguien que es en este caso su dueño.
Realmente apasionante conocer la historia de cada una de las localidades. José Ramón, ¿hasta cuándo, si se sabe, hasta cuándo estaría en funcionamiento este castillo del Aljao?
Bueno, el castillo en sí vive también vinculado a un rabal, que se le llama también Rabal del Aljao. Y eso significa que en un primer momento la población, se supone que mayoritaria, que vivía en ese rabal, rabal es como si fuera un barrio extra del casco antiguo, de la zona donde se supone que a lo mejor en otros sitios había murallas, o sea, extra de fuera de lo que era la zona más antigua, del casco antiguo, pues hay una serie de rabales de barrios. Y este, justo vinculado y muy anexo al mismo castillo de Alhajao, se genera un rabal. un rabal que parece ser que estaba, bueno, por toda la documentación que se ha podido documentar y se ha podido revisar, pues es mudéjar, vamos, es primero es de población mudéjar, y cuando digo población mudéjar es que son moros, pero bajo control cristiano, y luego pasan a ser moriscos, que a partir de 1525 son obligados a bautizarse y son moriscos. Pues la población morisca, incluso el castillo, vive hasta la expulsión de los moriscos, hasta 1609. O sea, la idea es que todo lo que es la entidad castillo y rabal, a partir de la expulsión, desaparece. O sea, no, nosotros incluso en el castillo, en las zonas del castillo, nos encontramos como que llega un momento que ya pierde su funcionalidad defensiva para finales del 16, principios del 17, y que realmente incluso la población que vive al lado en el Raval está utilizando parte del castillo para actividades metalúrgicas. Y ya, a posteriori, ya no hay nada. O sea, a partir de principios del 17, que es justo después de la expulsión de los moriscos, el castillo deja de funcionar y el barrio es abandonado totalmente. O sea que, vamos, la expulsión hizo su mella, vamos, en la población de Aspe, vamos. Que porque cristianos viejos no había muchos. Entonces esto se tuvo que ir repoblando lentamente. Y bueno, por eso esas relaciones luego con poblaciones posteriores de Torrijos y todo, vamos, a pasar ya al ser señor de los Cárdenas, ser realmente los Cárdenas los que realmente el señor que tiene el poder de esta zona de Aspe, vamos.
¿Y qué significaría ese proyecto de consolidación y de musealización? ¿La posibilidad de realizar visitas, la posibilidad de que sea un punto de atracción cultural, evidentemente, histórico y turístico, teniendo en cuenta también que está muy cerca del Museo Histórico de Aspe, de la Casa del Cisco?
Sí, realmente es que lo tiene muy bien, vamos, es que es un elemento que tienes al lado, justo muy cerca del centro, vamos, de alguna manera, con un pequeño paseo y justo al lado del Museo Histórico de Aspe. Tienes ahí un yacimiento arqueológico, un castillo, parte de un castillo, y la idea era, en este caso, pues el proyecto ya, después de acabar la excavación en el 2010, que acabamos en octubre más o menos de 2010, en la misma oficina técnica del ayuntamiento, a la vez que nos estaba, nos había promovido la excavación, ya nos promovió la idea de hacer un proyecto, porque la idea es que, claro, si eso se abandona, pues hay problemas de consolidación, los pocos restos que han salido se pueden deteriorar en mayor medida, y a partir de ese momento se generó ya un primer proyecto de consolidación, y con una idea futura de puesta en valor. Posteriormente, la Confederación Hidrográfica, pues fue una necesidad, es que estaba en unos trabajos de restauración del mismo cauce, pues sí que se puso ya un muro de tope que ha permitido que el Tarafa, de alguna manera, no pegue a lo que es la fortificación, ¿no? Y ahora la idea es que se pueda visitar, es decir, que haya un acceso desde la zona de, como si fuera de la misma carretera, de la zona del puente del baño, se pueda acceder en una zona medio ajardinada, que te guíe por un paso y que puedas acceder por una pasarela y que se pueda observar los restos de la fortificación. Claro, eso tiene dos fases, tiene la consolidación de las estructuras con una idea no de más de consolidación y de subir a lo mejor una pequeña altura a los muros para que realmente lo que se restaure no se estropee más los restos originales de la fortificación y se puedan observar. Y aparte se puede hacer un recorrido por arriba, por la parte superior, que permita a los visitantes pues ganar un espacio social y en este caso y cultural en la misma núcleo de la ciudad o muy cercano al núcleo más antiguo de Aspe, ¿no? Y ese es el fin, y realmente con ese planteamiento pues se ha hecho ese planteamiento de musealización, pues en los que se pondrían una serie de carteles, habría una iluminación suficiente y se daría una caracterización a las estructuras arqueológicas y habría una zona de acceso que permitiría pues una zona jardinada que podía dejar para que la gente caminara y que pues estuviera descansando y que se acercara al yacimiento. Es para eso una puesta en valor, por lo menos empezar a poder que no pase más tiempo y que bueno, de esta manera se gane como un lugar emblemático de Aspe.
Más detalles este viernes a las 8:30 en el Teatro Wagner, la conferencia de José Ramón Ortega, al que le damos las gracias por todos los datos que nos ha dado. Que sea un éxito este viernes, que acuda a mucha gente porque es un tema muy interesante. José Ramón, muchas gracias.
Disculpa, bueno, simplemente comentaros que hay, dentro de esto hay un equipo arquitectónico y ahora y el equipo arqueológico han trabajado en equipo y que realmente la conferencia será tanto por nuestra parte como por Francisco Belmar, que es el arquitecto que ha llevado el proyecto, y Fernando Pérez, que es el arquitecto técnico que ha llevado. O sea, que esto es un trabajo en equipo que llevamos ya varios años y esa es un poco la intención, un poco de ponerlo encima de la mesa y darlo a conocer a la población de Aspe, que yo creo que es importante.
Pues ya está hecha también esa precisión. Lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.